Desde luego, hoy no es un día cualquiera, entre otras cosas, porque las temperaturas están ya que se salen de los termómetros. Estamos con esa ola de calor de la que nos hablaban nuestros compañeros de informativos, temperaturas extremas. Eso en una semana que comenzaba con tormentas y hasta con granizo en algunos sitios. Pero vamos a ver, José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal estamos?
El tiempo se ha vuelto loco definitivamente, o esto es normal, o ¿cómo lo ves tú?
Bueno, lo que tenemos ahora es muy normal, ¿eh? Estas temperaturas de estos días, pues yo creo que son las que corresponden, aunque nos sorprende a veces lo altas que están las temperaturas, los termómetros, ¿no?
Pero estos cambios de pasar de... Pues eso, el otro día estaba lloviendo en un montón de... Recuerdo haber hablado con Javier Armentia, sin ir más lejos, a principios de semana, me parece, y me dijo, estamos en invierno, en Pamplona, llueve, nos hemos puesto los calcetines, hace 15 grados.
Claro, claro. No, no, es que ha sido un cambio muy grande porque efectivamente a principios de semana pues nada tenía que ver la situación con la que tenemos ahora. Pero también estas cosas son normales en el verano, es decir, que pues hay una semana así, ¿no? Que de repente cambie el tiempo y en algunas zonas pues parezca más, no el invierno, quizá la primavera, más que el verano, ¿no?
Sí, bueno, en realidad en lo que estamos es lo que se suele decir, estamos en plena canícula, ¿no? ¿Qué es eso de la canícula? A ver.
Efectivamente, estamos en plena canícula, estamos en los días más calurosos del año y normalmente eso suele ocurrir, quizá pues a veces en junio ya puede venir una semana con temperaturas que se acercan a estos 40 grados, pero lo normal es que sea justamente en esta época cuando más apriete el calor y, como estamos viendo, se está cumpliendo en esta ocasión.
Y ya que hablamos de canícula, ¿cuál es el origen, que creo que es bastante curioso, de esta palabra?
Pues así es, Beatriz. Fíjate que la palabra canícula tiene su origen en una estrella muy brillante del firmamento que se llama Sirio, que se localiza en la constelación del Can Mayor. Y fíjate que la palabra can deriva del latín canis, que significa perro, por lo que la canícula podríamos traducirlo como perrito, perrilla o perra chica, aunque sin relación alguna con las antiguas monedas de 5 céntimos, las perras chicas, ¿no?, de nuestros padres, sí, o de mi padre en particular. El perro es un animal simbólico en las antiguas culturas al que los griegos le dieron un carácter mitológico, precisamente al situarlo allí arriba en el firmamento, representado por las constelaciones del Can Mayor y del Can Menor. Y fíjate que esos dos perros acompañan en el cielo nocturno al cazador Orión, que es una de las constelaciones más fácilmente reconocibles, no ahora en verano, sino en invierno, aquí en nuestras latitudes.
Y ahora que estabas hablando de los perros, y estoy recordando una expresión que se dice también a veces cuando se habla del tiempo, que es hace un tiempo de perros, pero sí, que en principio sería todo lo contrario a lo que es la canícula, pero no sé si tiene algo que ver por esto que estás explicando tú, vamos.
Claro, efectivamente. De alguna manera, el tiempo de perros ese pues es el tiempo frío, desapacible, que tenemos a veces en invierno, y ahora, sin embargo, pues nos referimos a la canícula, pues al intenso calor. Fíjate que a lo largo de la historia, la figura del perro se ha asociado muchas veces a calamidades, a desgracias, y estas desgracias muchas veces en forma de enfermedades o plagas de insectos, asociadas, eso sí, a las altas temperaturas del verano. El nombre Sirio tiene su origen en la palabra griega serios, que significa ardiente, y en tiempo se decía que esa estrella era capaz de provocar una fiebre mortal, como por ejemplo la de la rabia de los perros. Ahí está un poco la relación.
Ah, la relación. ¿No? Por cierto, que la estrella Sirio fue muy importante, por ejemplo, para los egipcios, ¿no? Para los antiguos egipcios.
Claro, fíjate que la aparición de esa estrella por el horizonte un poco antes de la salida del sol marcaba en el antiguo calendario de los egipcios el inicio de la estación de la inundación del río Nilo, que ellos llamaban Aket, y esa fecha coincidía aproximadamente con el inicio de nuestro verano actual, más o menos hacia mediados del mes de junio.
Sí.
Y año tras año, la estrella Sirio, llamada Sotis por los antiguos egipcios, indicaba justamente el momento en el que las riberas del río Nilo comenzaban a inundarse. ¿Eh? Sí. Y las crecidas periódicas del río, del Nilo, permitieron el establecimiento de agricultura en los márgenes de ese río sagrado para los antiguos egipcios. ¿Y eso en qué se tradujo? Pues precisamente en el florecimiento de una de las civilizaciones más fascinantes, más duraderas de la historia, que es la de los faraones. Fíjate que en Egipto, si no tuvieran el río Nilo y esas crecidas periódicas, pues sería prácticamente un desierto. Allí no podría haberse establecido ninguna civilización, ninguna ciudad.
Lo que pasa es que la estrella Sirio aparecía, como tú decías, en junio, en la época de los faraones, pero ahora ha cambiado, ¿no? Ahora aparece en otros momentos. ¿Cómo es la cosa?
Pues sí, fíjate que la causa de ese desfase está en la rotación de la Tierra. Fíjate que lo primero que hay que saber es que la causa principal por la que tenemos estaciones aquí en nuestro planeta, el invierno, el verano, luego la primavera, el otoño, bien, pues la causa está en la inclinación que tiene el eje de la Tierra, ¿eh? En la actualidad ese eje está inclinado con respecto al plano de la órbita, pues unos 23 grados más o menos, pero hace 5.000 años, justo cuando la estrella Sirio salía por el horizonte, ese momento coincidía con el solsticio de verano. ¿Y por qué? Porque la inclinación del eje terrestre era algo mayor y, en consecuencia, los días de canícula se daban no ahora, en mitad de agosto, sino a mediados de junio. Como esa es un poco la diferencia. Y si proyectamos un poco nuestra vista hacia el futuro, pues el eje seguirá inclinándose y dentro de otros tantos miles de años, pues hablaremos de la canícula no ahora en agosto, sino en septiembre.
Pero a lo mejor eso nosotros ya no lo vemos.
Bueno, nuestros hijos tampoco, ni nietos, pero en fin, pues futuras generaciones lo verán,
Lo
esperemos.
verán. Hablabas antes del Nilo, un río tan absolutamente fascinante que, como tú dices, dio lugar a esa civilización maravillosa y precursora en tantas cosas que fue la egipcia. Pero yo lo que no sé, y fíjate que he estado en Egipto y eso, pero no sé si ahora sigue habiendo esa regularidad en las subidas y bajadas del Nilo como había antiguamente, que era lo que permitía la vida
Claro.
de aquella civilización.
Bueno,
¿Eso sigue?
en la actualidad las subidas o bajadas del nivel del río no obedecen a ningún ciclo natural, ya que se controlan aguas arriba.
Claro, por las presas que han hecho y eso,
Efectivamente,
¿no?
allí construyeron una gigantesca presa, la presa de Asuán, en los años 60. Incluso eso dio lugar a que se formara el mayor lago artificial que hay en el mundo, que es el lago Nasser. Y ahí es donde almacenan el agua que viene de la parte atrás del río y controlan, pues, cuando quieren dejar pasar más o menos agua, ¿eh? Y fíjate que normalmente antes, cuando no existía la presa de Asuán, pues el agua del río alcanzaba su nivel más bajo normalmente de abril a junio, y luego a partir de julio, en esta época, un poco antes, cuando ya el verano empezaba, comenzaba a aumentar el caudal, el agua empezaba a anegar las tierras más o menos en el mes de agosto. Y aquella gente que era bastante inteligente tenía instalados a lo largo del río Nilo unos aparatitos que llamaban nilómetros y que permitían conocer a los egipcios cómo era el caudal y además hacer estadística, comparar los caudales de unos años con otros. Y normalmente desde mediados de agosto hasta finales de septiembre la inundación cubría la mayor parte de los valles hasta que ya llegaba el invierno y se retiraban las aguas y quedaban al descubierto esos suelos tan fértiles, cubiertos de limos, que aprovechaban también los agricultores. Fíjate que las crecidas periódicas del Nilo obedecían sobre todo a las intensas lluvias estacionales que tenían lugar en las selvas de la cabecera, en la parte más alta del río. Ese agua de lluvia iba a parar al gran lago Victoria y desde allí ya se desplazaba río abajo, ¿eh?
Oye, ¿cómo funcionaban los nilómetros estos?
Los nilómetros, bueno, esto no es nada sofisticado, suena así un poco a aparato, así con electrónica incluso, pues no, fíjate que el nilómetro era un aparato de medida muy simple, probablemente, fíjate, se trataría del primer instrumento de la historia diseñado para medir variaciones naturales asociadas al clima, ¿eh? Y el aparato en cuestión consistía en una columna de piedra, tenía una escala graduada. ¿Y dónde se situaba eso? Pues normalmente en una zona subterránea, en un edificio subterráneo tipo pozo, junto al río. De manera que a medida que iba subiendo, bajando el caudal, ahí se iba registrando en esa columna graduada, pues cómo iba subiendo el nivel y ellos muy cuidadosamente lo iban apuntando. El mayor o menor caudal del río implicaba un año más o menos lluvioso en la zona ecuatorial, aunque los egipcios, fíjate, usaban esos datos de los nilómetros para un fin mucho más práctico, ya que establecieron un índice de fertilidad del suelo a partir del cual fijaban el importe de los impuestos.
Madre mía, es
Ya
increíble,
que, sí, eran muy listos. Ellos no tenían ni IPC ni nada por el estilo, pero con el nilómetro sabían lo que tenían que pagar los agricultores porque venía un año bueno o venía un año mal.
así me gustan. Sistemas sencillos, buenos, sencillos y baratos.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, José Miguel Viñas, por haber hablado con nosotros esta mañana del tiempo y de los egipcios, sin ir más lejos.
Pues encantadísimo de compartir el micrófono contigo, Beatriz.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.